Muy bien, buenos días de nuevo a todos. Y yo no sé si voy a añadir más tiempo, porque hay algunos que ya me llevan escuchando toda una semana y no hay que exagerar las cosas, sobre todo cuando uno a veces se pasa del tiempo olímpicamente. Tenía un profesor que dijo en una ocasión, realmente no estoy preocupado cuando la gente, cuando yo hablo, mire el reloj. Eso ya no me afecta. Lo que estoy realmente preocupado es cuando empiezan a sacudirlo. Bueno, hoy es el gran día del derbi, ¿verdad? Y es buena costumbre de antes de un partido tan trascendental de reunirse delante del Señor para demostrar unidad, y espero que luego lo de la bandera también te sirva de inspiración, que no haya finalmente otra división. Por cierto, yo no sabía, yo siempre pensaba, pues aquí en Tenerife, ¿qué tienen con los escoceses? Porque la bandera de Tenerife pues se parece curiosamente clavadito a la de Escocia. Entonces, bueno, ya lo sé. Yo no sé quién lo tenía primero. Eso sería cuestión de averiguarlo. Tenerife, sí. Bueno, ya está. Seguramente cuando lo de la Armada perdieron una bandera de algún tenerifeño allá por 1588 y se llegó ahí a la orilla y los escoceses dijeron que eso sí que no gusta y lo... bueno, no sé, es una teoría un poco atrevida. Pues vamos a seguir con lo nuestro. Estamos en la primera epístola de Juan y hemos llegado al versículo 12 ayer. Y el tema que donde Juan nos ubica, bueno, eso es lo curioso de Juan. Y simplemente lo digo en plan de introducción. Es que hay unos libros y algunas cartas en el Nuevo y en el Antiguo Testamento donde con mucha facilidad se puede hacer un bosquejo, ¿no? Porque es evidente. Empezando con Génesis, que es lo primero que aprenden mis estudiantes, hay una división en 10 segmentos que ya están en propio texto, o sea, es muy fácil reconocerlo. Y bueno, Romanos se puede hacer, tú puedes coger 10 comentarios y los 10 comentarios más o menos o Biblias de estudio te van a poner el mismo bosquejo, o sea, ahí hay muy poca variación. Ahora, te puedo asegurar, tú coges 100 comentarios y Biblias de estudio sobre la vida de Juan y vas a tener 100 bosquejos distintos, porque Juan, muy al estilo hebreo, él no piensa, digamos, como suelen hacerlo los griegos, digamos, en A, B, C y todo va muy bien sistematizado, sino él tiene, que es muy típico para el pensamiento hebreo, un estilo asociativo, lo cual quiere decir, él habla de una cosa y cuando sale una palabra, pues él ahonda en esa palabra, luego él sigue hasta que salga otra palabra y luego ahonda ahí. Eso para nosotros a veces es un poco, no estamos acostumbrados a eso. Pero es lo que hace Primera de Juan. O sea, aquí poner un bosquejo de 3 puntos, de 5 puntos, muy bien estructurado, es prácticamente imposible, porque Juan no funciona así. Entonces, bueno, aquí nos movemos por palabras claves. Y ya vimos algunas de esas palabras claves. El tema general que expliqué ayer al inicio es cómo ser creyente y no fracasar en el intento. Esto es el tema, y eso él desarrolla, porque los tiempos son difíciles en el siglo I, en el siglo XXI, no hay ninguna diferencia. Curiosamente, también las amenazas por fuera y por dentro son más o menos lo mismo, no hay mucha diferencia. Y vemos ahí que realmente el diablo no es original, es muy poco original realmente. Él recalienta los mismos errores una y otra vez. Lo que somos un poco torpes somos los creyentes, porque parece que no aprendemos de la historia. Y como dijo Churchill en su momento, el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y es una gran verdad, aunque no viene en la Biblia, pero es cierto. Entonces, él habla de esos errores, por un lado, y él habla del antídoto, para decirlo así, de cómo tenemos de vivir y cómo tenemos de cuidar nuestra vida espiritual delante del Señor para tener fuerzas, para que no cualquier viento de doctrina, como escribe Pablo, nos lleve por delante. Esto realmente es el gran contexto. Y en ese capítulo 4 que tenemos realmente allí, Juan ahonda en ese tema. Entonces nos dimos cuenta de una cosa fundamental que él nos ha enseñado, por ejemplo, es el tema de la doctrina apostólica. Cuando él habla de nosotros, nos hemos dado tal cosa, él habla de él y de los demás apóstoles que ya no están aquí en la tierra en ese momento. Él es el último que queda. Él habla del amor como distintivo del creyente. Y realmente ahora él da un paso más y hablando de este, lo que sale en el versículo 12 al final, cuando dice: Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, él ahonda ahí. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, no solamente que su amor en nosotros ha llegado al final o ha cumplido su propósito, sino qué significa tener esa comunión con el Padre, ¿no? Porque de eso se trata, al fin y al cabo. Eso es lo que, como empieza esa epístola, él habla de conocer a Dios. ¿Qué significa eso de conocer a Dios? Y es una pregunta muy importante. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos cuenta una parábola, y eso solamente lo digo en plan introductorio, y enseguida leo el texto. En Mateo capítulo 13, es la parábola de la perla del gran precio. Versículo 45, él dice, Mateo 13:45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y de cierta manera eso caracteriza al cristiano, eso caracteriza a aquel que tiene comunión con el Padre, que hemos, y uso esa expresión que tal vez nos es más común, hemos apostado todo por el mismo caballo. Eso quiere decir que nosotros hemos apostado, entre comillas, por Jesús. Y eso significa que todas las demás cosas para nosotros han pasado a un segundo rango, no tienen la importancia. Sí, el fútbol antes era importante, pero ya no. No tanto. Antes, tal vez en el mundo, pues nosotros, nuestro afán era el dinero, y el dinero, y el más dinero, y el último modelo de tal coche, y qué sé yo. Y ahora nos damos cuenta que esto pasa a un segundo rango. Si puedo decir esto en plan de testimonio, cuando el Señor me halló allá en el año 1974, y ya lo dije ayer de forma muy breve, yo no vengo de una familia cristiana. Bueno, mi madre sigue siendo protestante, mi padre católico, pero todo muy tradicional. Entonces yo tenía hasta cierto punto pues ambas vistas, pero nada que realmente me hubiese marcado. Entonces cuando realmente conocí al Señor a través de la radio, lo primero que se me cruzó por la mente es, en primer lugar, porque esto antes nunca nadie me dijo, porque no me enteré de esas cosas. Y en segundo lugar, ya había, pero eso era una cosa instantánea, esto nadie me tenía que enseñar. Mis valores cambiaron en el momento, en el acto. Eso quiere decir que no era necesario hacer un discipulado de varias semanas para que alguien me enseñase, bueno, ya no puedes seguir viviendo como antes, sino esto vino en el paquete. O sea, yo había encontrado la perla de gran precio. Y a partir de ese momento, las demás cosas realmente pasaron a un segundo rango, no tenían esa importancia. Y por lo tanto, a veces uno se extraña cuando ves a creyentes realmente afanándose por cosas que podríamos llamar muy de este mundo. Y bueno, ya no solo hablo de fútbol, hablo de pues un creyente muchas veces pues puede tener un afán por el dinero, por el reconocimiento, porque ya muchas veces no son las cosas materiales, son las cosas que realmente satisfacen nuestro ego. Y pues a veces le ganas de decir, bueno, hombre, para el carro, es que ¿de qué espíritu vienes alimentado? Realmente cuando lo primero es lo primero, pues todas las cosas caen en su lugar. Bueno, Juan habla de esto en este pasaje. Vamos a escuchar ahora estos versículos que tienen todo que ver con esa perla del gran precio, esa inmensa bendición de estar de tú a tú con nuestro Dios, de tener acceso libre. Dice el versículo 13: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Señor nuestro Dios, de nuevo queremos pedirte que tú bendigas esa palabra en nosotros. Señor, y que esta palabra se convierta en nosotros, en ese inmenso poder que es, que cambia costumbres, que rompe corazones endurecidos, que nos encamina hacia la vida y hacia la verdad. Amén.
Amén.
Bueno, lo que aprendemos aquí en este pasaje, bueno, he leído cuatro versículos y lo que aprendimos son cuatro verdades en cuanto a esa comunión con Dios, que es lo más precioso, el bien más caro que podamos alcanzar en este lado de la vida y en el otro. Porque realmente tener comunión con Dios, esto es lo que Dios siempre quería para nosotros. Lo que Adán y Eva, de una forma muy ligera, perdieron, y lo que ahora podamos recuperar por la sangre de Cristo. Bueno, lo primero que aprendemos en el versículo 13 es que el don del Espíritu Santo a los creyentes es el sello de la comunión con Dios. Bueno, vamos a deletrear un poco esta frase. La obra del Espíritu Santo en la vida de una persona que es creyente es una obra muy importante, y muchas veces lo sabemos muy mal entendido en el mundo cristiano. Y eso ya empieza con el tema del evangelismo. Empezamos al inicio. La Biblia nos dice muy claramente cómo hay que evangelizar, de qué hay que hablar. Tenemos, para decirlo así, un plan de tres puntos en el capítulo 16 de Juan. Allí el Señor Jesucristo, en un largo capítulo, habla sobre el tema del Espíritu Santo y habla sobre su ministerio entre aquellos que todavía no son creyentes. Y hay un ministerio del Espíritu Santo que muchas veces en las iglesias, no voy a decir que se desconoce, pero no se cuenta con ello. Un ministerio dirigido específicamente a los no creyentes. Y el Señor lo dice, y todos lo conocemos. Cuando se predica el Evangelio, el Espíritu Santo convencerá ¿a quién? Al mundo de tres cosas. ¿Y cuáles son? El pecado, el juicio y la justicia. Esos son los tres puntos fundamentales. Y eso es muy importante. Cuando se predique el Evangelio hay que predicar de esos tres temas, que ahora realmente en el versículo 8 a 11 el Señor lo explica, y en los versículos que siguen Él dice lo que significa cada uno de estos. Bueno, no voy a entrar en ello porque va a llevar demasiado lejos. Lo curioso es que si analizamos las predicaciones que tenemos de los apóstoles, esos tres puntos siempre están. siempre. Y por lo tanto, hay que hablar de esos temas y hay que confiar de que Dios el Espíritu Santo va a hacer su obra, que según la Escritura va a hacer siempre en el mundo y en la gente del mundo, convencer. Esto es su trabajo. Y eso es lo primero. Y sin embargo, en la manera como se evangeliza hoy, muy en día, le hemos dado la vuelta a la tortilla. En el sentido de que nosotros a veces, y cuando digo nosotros, estoy hablando del, para llamarlo así, movimiento evangélico en términos generales, lo que se ve por doquier es que casi nos comportamos como vendedores de aspiradoras o de cualquier otro producto, y parece que somos nosotros que tenemos que convencer. Hay todo tipo de técnicas que realmente son copiados de las técnicas de venta que en cualquier empresa se enseña a los empleados. Y el que trabaja en ese mundo de comerciales sabe que hay muchas técnicas, incluso trucos psicológicos que se puede aplicar y casi puede llevar a la gente de vender cualquier cosa, aspiradoras en sitios donde ni siquiera existe la luz eléctrica y cosas por el estilo. Y muchas veces se vende, entre comillas, el evangelio de ese modo. Y luego nos extrañamos de la gente que llega a nuestras iglesias. Es el Espíritu Santo que convence, y ese es el inicio. Es Él que convence, por lo tanto, yo no tengo que convencer. Lo que yo tengo que hacer es predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio según estos términos que en el Evangelio de Juan Jesús nos deletrea. Esto es lo primero. Ahora, lo segundo es que luego el nuevo nacimiento, de que una persona nazca de nuevo, otra vez, no es obra del evangelista. No soy yo quien traigo a alguien al mundo de forma espiritual. Es el Espíritu Santo quien obra ese milagro. Y el Espíritu Santo no está a nuestro alcance, no lo tenemos nosotros en una botella y lo abrimos cuando, como si alguien toma un medicamento. Esto es un acto soberano de Dios y no estamos en ello ni podemos meternos en ello. Y eso nos quita de encima un gran peso, porque yo sé que yo, José Hutter, lo único que tengo que hacer cuando comparto el Evangelio es compartir y predicar ese Evangelio lo más fiel posible. Y lo demás está en manos de Dios. Por lo tanto, yo no estoy obligado a enviar estadísticas ni llevar una lista de cuánta gente se ha convertido a través de decir esas cosas. Sinceramente, me traen sin cuidado. Dios lo sabe y Dios lo hace. Y esto realmente es lo importante. Y en el capítulo 3 de Juan, otra vez el Señor, durante todo un capítulo, nos da una lección sobre ese tema. Nacer de nuevo es una obra soberana de Dios. Y luego la cosa sigue. Ese mismo Espíritu Santo que desde el primer momento está obrando como persona, no como fuerza nebulosa, sino como persona divina que es, también da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pablo lo dice en Romanos 8:16. Por eso alguien puede decir, yo sé que mi Redentor vive a través de ese testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Es una cosa muy real que no se debe de despreciar. Y luego vamos a hablar de datos objetivos y esto, y no nos cuesta vergüenza de admitirlo. Esto es un dato que parece subjetivo, pero realmente es objetivo porque viene por parte de Dios. Y todo esto, todo lo que hemos hablado hasta aquí, esto ocurre de una forma invisible, misteriosa, podríamos decir. El Espíritu Santo no está a nuestro servicio, sino es al revés. Sin embargo, Él está obrando en los corazones. Y Él es capaz de quebrar un corazón de hierro y de piedra en un momento. Yo llevo 12 años viajando a Cuba. Y el trabajo que llevamos a cabo allí por el seminario es un trabajo bastante extenso. Tenemos ahí 450 estudiantes. El trabajo se hace de forma clandestina porque no se puede hacer de forma oficial. Pero siempre hemos creído que el Evangelio no tiene puertas cerradas. Y así es. Una de las cosas, y de eso de hecho he escrito un libro, pero no en español, sino en alemán, entonces no sirve y tampoco está ahí. Lo que Dios puede hacer son cosas increíbles, sin que nosotros movamos ni un dedo. Yo he visto ahí gente que estaba, bueno, una de las cosas que hay en Cuba es la santería. Y la santería en Cuba realmente es, bueno, el comunismo en Cuba, es que en el comunismo ya no cree nadie, ni el gobierno, aunque oficialmente se diga. La religión realmente que tiene ahí una fuerte implantación es la santería, y se hace con la protección del gobierno. Incluso Fidel Castro está metido en ese tema, pero bueno, es otro asunto. Pero la santería es una cosa que se alimenta de fuentes ocultas. Y yo he visto gente ahí liberados en un momento bajo la predicación de una palabra en el acto, cambiando completamente. Yo he visto lo mismo ocurrir aquí en España. No todos los días, lo admito, pero ocurre. Y lo único que quiero decir con esto es que la predicación de la palabra de Dios tiene un poder tremendo. Y eso da igual si predica en una iglesia o si predica en la calle. De hecho, las predicaciones no deben de ser distintas. En Madrid se lleva a cabo un ministerio que incluso ha saltado a veces hasta en la televisión nacional, que es lo que se llama Kilómetro Cero. Hay gente que predica en la misma Puerta del Sol y lo único que tienen es una caja de madera donde se suben encima, no tienen altavoces ni nada. Por eso tampoco tienen que pedir permiso, porque estamos amparados por la Constitución. Se puede predicar así incluso en la Puerta del Sol. ¿Y cómo se predica ahí? Hasta tal punto de que a veces la gente que pasa es que no lo aguanta. Y hacen todo tipo de cosas para impedir que la palabra se predique. ¿Por qué? Porque molesta. Y cuando la palabra molesta, cuando hay esa reacción, realmente te das cuenta que el Espíritu Santo está hablando y está actuando. Yo siempre he dicho a mis estudiantes, mira, si predicáis, sobre todo si predicáis ahí en abierto, y el mundo os aplaude, tenéis que pensar qué es lo que habéis hecho mal. Y una de las cosas que tenemos hoy en día es ese afán por el reconocimiento estatal. Bueno, todos queremos que sea reconocido por el Estado. Porque esto nos beneficia, dicen, y nos da un lugar en la sociedad. ¿Y el precio que pagamos por ello? No se recortan las alas del Evangelio de esa manera porque ya forma parte del cuadro. Tenemos que confiar en la benevolencia del Estado y no nos puede pasar ser suficiente con que el Espíritu Santo, que es Dios, está detrás de la predicación del Evangelio. ¿No es esto suficiente? ¿No ha sido esto siempre el sello de reconocimiento de las iglesias, el sello de aprobación, esa obra del Espíritu Santo en la predicación de la palabra? ¿Acaso en los siglos anteriores aquellos que predicaron donde había avivamientos en muchos países confiaron en la benevolencia, en el reconocimiento estatal? Ellos confiaron en el Espíritu Santo y con esto les bastaba y les sobraba. En eso conocemos y permanecemos en él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y esto es un hecho. Y esto a veces, bueno, acabamos de cantarlo, a veces lo puedes sentir y a veces no, pero da igual. Yo a veces siento gozo y a veces no lo siento, pero mis sentimientos me están engañando continuamente. Y el creyente aprende con el tiempo de que él no solamente a veces lo siente, pero a veces no lo siente, pero aunque no lo siente, el Espíritu Santo está ahí, está obrando, está actuando. Y está actuando con más fidelidad que cualquier ayuda humana que podamos recibir o esperar. Y luego, ¿cómo se nota esto? ¿Cómo se nota que el Espíritu Santo está actuando? Por los efectos. Jesús lo compara con el fuego, lo compara con el viento. El viento no se ve, pero el viento se nota. Yo recuerdo cuando era un chaval de 4 años, mi abuelo era electricista y tenía su taller en la misma casa donde vivíamos. Entonces mi abuelo, como tenía una relación muy de tú a tú con la corriente eléctrica, bueno, que yo estaba ahí en el taller, le daba más o menos igual, porque él lo asumía de una forma muy natural. Y en una ocasión, como vi a mi abuelo, pues manejando ahí cosas de enchufes, pues yo también quería manejar un enchufe, y entre otras cosas, en aquel entonces había distintos tipos de enchufes, no eran de seguridad, pues me di mi dedo en el enchufe. Bueno, el efecto fue arrebatador, realmente. En ese momento yo vi cosas que nunca jamás he vuelto a ver en mi vida. No era una experiencia espiritual en ese sentido, pero muy tajante. Bueno, a partir de ese momento me di cuenta que existe una cosa que se llama luz eléctrica, que no se puede ver, pero se puede sentir. Y se puede ver el efecto, pero vamos, de una forma alucinante. Y de cierta manera estamos hablando de ello. El Espíritu Santo, aunque no le vemos, pero vemos sus efectos. Dije también ayer que los primeros 2 años más o menos estábamos colaborando, eran nuestros primeros pasos. En el barrio de San Blas, en Madrid, que era un barrio en aquel entonces inundado por la droga. Entonces, lo primero que nos enseñaron español eran los junkies y ex-junkies que había ahí en el centro. Por eso a veces todavía hoy en día me tengo que cuidar las palabras que uso, porque vamos, yo aprendí mis primeros pasos de esa gente en San Blas, entonces mi lenguaje a veces, en fin, sobre todo cuando se graba hay que tener cuidado, Entonces, el ver ahí personas, y vimos personas llegando, y vimos personas llegando de la miseria. Bueno, aquí algunos trabajan en esto y no lo tengo que explicar. Es que a veces es alucinante cómo una persona ha podido sobrevivir lo que ellos han sobrevivido. Y luego los ves cambiados, no por terapias refinadas, no por el conocimiento y no sé, sino simplemente por estar expuestos al Evangelio, por el poder de la oración y por la obra del Espíritu Santo, que es una realidad. Y luego ves a esa gente después de 1 mes, después de 2 meses, después de 1 año, y no lo reconoces, porque hay un cambio total. ¿Eso cómo se explica? ¿Cómo se explica que una persona, y para eso no hay que estar en el mundo de las drogas, pues personas que antes vivían una vida alejado de Dios completamente, de repente cambian 180 grados? Y luego el mismo Espíritu Santo que es capaz de hacer algo así, este mismo Espíritu también nos santifica. Quiere decir que, aunque es cierto que Dios nos acepta tal y como somos, tal como soy, cantamos. Y es cierto, Dios no pone precio previo. Pero te puedo asegurar una cosa, Dios no te deja así. El poder del Espíritu Santo también en la vida de creyente, en la santificación, es un poder con el cual hay que contar. Porque si Él mora en ti, eso se va a notar. Y si no se nota, pues algo falla, y de eso se trata en primera de Juan. Es una persona divina. Y bueno, Juan, todavía no hemos hablado de Juan, es un buen ejemplo de ello. A Juan se le ha llamado y se sigue llamando hasta el día de hoy el apóstol del amor. Y es cierto, porque ninguno usa más esa palabra. Incluso se dice que Juan murió con esas palabras en su labio: amaos los unos a los otros. Esto se dice, se cuenta, no en la Biblia, pero en literatura extrabíblica, eran sus últimas palabras. Y por eso se le ha puesto el apóstol del amor. ¿Sabéis cómo él se llamaba antes? Tenía un hermano, Jacobo. Y en una ocasión, bueno, a veces se le cruzaron los plomos, ¿no? Y era gente muy impetuosa, se llamaban Boanerges, que en arameo significa los hijos del trueno, porque cuando ellos cogieron su rabieta, la tierra temblaba. Cuando el río suena, agua lleva, se suele decir. Predicaron el evangelio y la gente no se convirtió, y como ellos lo tomaron de forma personal, dice: Señor, ¿qué te parece que vamos a dejar caer un poco de fuego en el cielo para que se achicharan, a ver si esto ayuda un poco con la convicción? Y el Señor le dijo: no sabéis de qué espíritu sois hijos. Han pasado años y el mismo apóstol, que antes era un Boanerges, un hijo de trueno, se ha convertido en el apóstol del amor. Que nadie diga: bueno, yo soy así, lo siento, vas a tener que aguantarlo. Es una excusa muy barata. Es cierto, cada uno es único y cada uno tiene su carácter, pero el carácter se puede moldear. Nadie espera, ni Dios lo pida, que cambiemos hasta nuestro semblante y hagamos una cirugía plástica o cosas por el estilo. Pero Dios puede cambiar un carácter impetuoso como el de Juan a un carácter lleno de amor, que también se llamaba Juan. Y esa energía que él tenía, a veces esa pasión, pues la puedes meter en la predicación del evangelio, con eso no hay ningún problema. Nosotros muchas veces hemos intentado a domesticar al Espíritu Santo con nuestra teología, y lo hemos convertido en algo poco más que una ecuación matemática. Sí, está ahí, hay que contar con ello y hace tales cosas, pero realmente en nuestra vida diaria, ¿qué papel juega? Y quiero hablar un poco de ese tema porque otra vez el texto me obliga a hacerlo. El tema del Espíritu Santo fue un tema muy importante. Curiosamente, si volvemos a los tiempos de la Reforma, de los tres reformadores clásicos, o los cuatro, que eran Lutero, Zwinglio, Calvino y John Knox, el que más hablaba del Espíritu Santo era Juan Calvino. Nadie lo hubiese pensado. Y de allí hay una línea, los puritanos de Inglaterra, que en el siglo XVI, XVII y XVIII realmente eran los instrumentos de Dios para traer avivamientos a muchos lugares. Bueno, uno de ellos, John Owen, que apenas se conoce fuera de Inglaterra, es una pena, escribió un tratado de 700 páginas sobre la obra del Espíritu Santo, una obra, una joya auténtica. Y eran personas que tenían una excelente teología bíblica, no eran místicos, y sin embargo, contaron con el poder del Espíritu Santo. Algunos han oído de Blaise Pascal. Blaise Pascal era matemático, físico, filósofo, teólogo, era francés. Él vivió allá en el año en el siglo XVII, vamos a decir. En una época cuando en Francia estaba dominada ya por la teología de Descartes, el racionalismo, esto es algo que estaba surgiendo. Y ese hombre, que era un coco, realmente era posiblemente uno de las de los espíritus más lúcidos de aquella época en Europa, que bueno, realmente se le nombra en el mismo contexto como otros grandes filósofos que eran Leibniz o otros. Ese hombre conoció a Cristo, cosa que incluso muchos de los que admiran Blaise Pascal no lo saben. Y él se dio cuenta después de su muerte que él tenía cosido en el forro de su chaqueta un pequeño trozo de papel. Y allí estaba escrito lo siguiente: en el año de la gracia, lunes 23 de noviembre de 1654, de aproximadamente las 10:30 de la noche hasta las 12:30, fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y escolares. Certeza, certeza, sentimiento, gozo, paz. Dios de Jesucristo, mi Dios y tu Dios, no dejes que nunca más me separe de ti. Quedamos en Él solo tal y como el Evangelio nos lo enseña. Sumisión total a Jesucristo, gozo eterno a cambio de un día de entrenamiento en la tierra. Esto es lo que marcaba su vida. Él tenía esa pasión por las cosas de Dios, por la casa de Dios. Y queridos hermanos, todavía estamos con ese versículo y con esa palabra que dice aquí, que nos ha dado de su Espíritu. Realmente ese tema nos viene grande. Porque esto quiere decir que donde el Espíritu de Dios está obrando y está obrando en la vida de cada uno de nosotros, allí no cabe un corazón frío. Allí no cabe la indiferencia, sino allí cabe la pasión. La pasión por la palabra de Dios, la pasión por el Evangelio, la pasión por nuestro Dios. Y queridos hermanos, esto es algo que nos urge recuperar al inicio del siglo XXI. No este cristianismo pasota, no el cristianismo indiferente, no el cristianismo que se contenta con el status quo. Y estoy muy de acuerdo con lo que se dijo aquí. Con los jóvenes que tenemos aquí, se puede dar la vuelta a la tortilla, porque para Dios nada es imposible. Había menos personas de los que están reunidos aquí en esta mañana que Dios usó para convertir países enteros. No sé lo que está en los planes de Dios, pero tenemos que pensar en lo grande de Él. No tenemos que contentarnos con los tiempos que corren. Anhelamos, yo supongo, yo presupongo, anhelamos ver un avivamiento en este país que nunca lo ha tenido. Estamos anhelando la lluvia que humifique a esta tierra seca. Y cada vez, y no es la primera sequía que vivo en este país, y sé lo que significa esto, porque yo soy del campo. Y sé la preocupación de los que tienen sus sembrados, por lo que se está yendo incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Y esa mirada al cielo que parece hecho de plomo. Estamos viviendo bajo un cielo de plomo, pero en lo espiritual. Pero para Dios no es imposible, queridos hermanos. Y esto debe de ser nuestra preocupación número uno, no nuestro trabajo. El Señor dice, busca primero el reino de Dios. Y todas las demás cosas se te añadirán. Ahora, ¿es cierto esa palabra o simplemente sirve de adorno? Y estoy seguro que todos creemos de corazón que es cierto, entonces actuemos así. Tenemos que recuperar el sentido de urgencia, tenemos que recuperar esa visión de que estamos viviendo en un país que con urgencia necesita el Evangelio. Tenemos que pensar grande de nuestro Dios, porque es un Dios grande. ¿Y por qué no puede haber en el día de mañana un avivamiento en España? No es tan distinto de otros países. Y sobre todo, el Dios es el mismo. Dios nos tiene que sacar de nuestra... Y bueno, cuando lo digo, hablo en primera persona plural. Bueno, igual a ti, pues esto no se aplica. Entonces, perdóname mi atrevimiento, pero yo me conozco a mí. Y sé que muchas veces la pereza, la melancolía, el abatimiento puede con uno. Se ha pasado a Elías. ¿Pero qué pasó con Elías? Elías tenía la visita de un ángel, y mi oración es que ese ángel, y da igual si lo veamos o no, nos dé algo de beber y que nos diga, pues, come y bebe, pero levántate en el nombre de Dios, porque tienes trabajo que hacer. A veces es más cómodo quedarnos ahí en nuestro derrotismo debajo de una planta esperando la muerte. Pero si Dios todavía tiene trabajo que hacer. David Brainerd, que era misionero de los indios de la Nueva Inglaterra en Estados Unidos, escribe en su diario lo siguiente. Estaba metido en un estado de melancolía, intentaba orar, pero no tenía ganas de hacerlo, ni para ninguna otra cosa tenía fuerzas. Y caminando en un bosque y buscando al Señor, me inundó de repente una gloria indescriptible. Me abrí la vista y el entendimiento de mi alma. No me refiero a una gloria visible, era un entendimiento completamente nuevo que tenía de Dios como nunca lo tenía antes. Paré mis pasos, lleno de sorpresa y admiración. Nunca había experimentado o visto algo parecido. Mi alma se regocijaba con un gozo inexplicable por tener un encuentro con Dios de tal gloriosa magnitud. Interiormente regocijaba en el hecho de que Dios gobierna todas las cosas para siempre. Mi alma quedaba tan cautivada y encantada con la excelencia, la ternura, la grandeza y las demás perfecciones de Dios, que me quedé sumergido en él. No siempre vivimos algo de tal calibre, pero queridos hermanos, de vez en cuando necesitamos, como se suele decir, tocar el trono de Dios. La vida de un creyente no es una vida, digamos, que se resume en la tranquilidad y en evitar riesgos. La vida de un creyente es una aventura todos los días, y eso irrespectivamente de nuestra profesión o de nuestra dedicación. El testimonio del Espíritu Santo es el testimonio interno y real, y es entendible. Y por eso los que han vivido esto saben que son de Dios, porque han escuchado su voz y saben que por nada en el mundo voy a dejar eso lo que Dios me ha regalado. De Spurgeon, o Spurgeon, viene esa palabra que dijo, si Dios te ha llamado a ser misionero, y bueno, él hablaba de todos los creyentes, no solamente de los misioneros profesionales, si Dios te ha llamado a ser misionero, no te rebajes para querer ser rey. Es una palabra que he apuntado en mi Biblia en la primera página y no quiero olvidarla nunca. Es el mayor privilegio que podamos tener, confiar en ese Dios, porque Dios nunca te va a dejar en la cuneta. Puede que te quedes solo de tus amigos, puede que haya situaciones donde te encuentras, como se suele decir, más solo que la una, pero te aseguro una cosa, y no por mí, sino porque la palabra lo dice. Dios jamás te desamparará ni te dejará. Jamás. Vamos con el siguiente. Otro indicio de que mi comunión con Dios es real es el testimonio apostólico de Jesucristo, que nos da seguridad de nuestra comunión con Dios. Aquí dice en el versículo 14... Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Hemos testificado. Es Juan y los otros 11. Todos los que eran testigos. Juan dice, a mí no me vengas con cuentas. Lo que yo he visto, he visto. Y lo que yo he visto y lo que he tocado, y así empieza la primera epístola de Juan, son realidades. No estamos hablando de historias. Yo estaba con el resucitado, con el Señor, cuando Él repartió después allá en el lago de Galilea el pescado y el pan que Él había preparado. Él lo comió, igual que nosotros. Yo le toqué. Yo estaba presente cuando Tomás dijo, no voy a creer hasta que no ponga mi dedo en su llaga. Y yo estaba presente cuando apareció el Señor y realmente puso su dedo en la llaga, y realmente Tomás era un hueso duro de roer. Y creyó y dijo, mi Señor y mi Dios. Es Juan el único que lo pone en su Evangelio. Capítulo 20, versículo 26, 28. Juan no se dejó engañar y dice que esas cosas son realidades. Nuestra fe no es una fe mística, es una fe histórica que se basa sobre hechos. Ahí está la genealogía de Jesucristo, para empezar con algo. Se sabe perfectamente de dónde viene y cuántos eran sus antepasados. Se sabe dónde Él nació, se sabe en qué circunstancias. Se sabe quién reinaba. Si vamos al capítulo 3 de Lucas, que era médico e historiador, o sea, una persona tampoco dada a fantasías, vemos en el capítulo 3, versículo 1, 12 hechos históricos metidos en un solo versículo. Se conoce perfectamente el contexto, y estas cosas ocurrieron en un rincón del mundo, pero no ocurrieron a escondidas. Hay testimonios. Hay testimonios literarios, bíblicos y extrabíblicos. De su vida hay testimonios bíblicos y extrabíblicos. Hasta hay escritores romanos que le mencionan. Son hechos. De su resurrección hay testigos. Bueno, hoy estamos en Viernes Santo. Ahora, a la hora sexta, dice el Evangelio, de repente había una oscuridad en el templo. Bueno, en el templo no, en todo el país, dice. Y todo el país era testigo de ello. ¿No creéis que aquí alguien hubiese levantado la voz y dice, bueno, esas son mentiras? Es que esto nunca ocurrió. Lo que realmente llama la atención es la completa y total ausencia de testimonios que pueden de alguna manera quitar fuerza al testimonio cristiano. No existe tal cosa en el primer siglo. ¿Has pensado alguna vez en ello? Es que es un testimonio abrumador. Es que nadie se levantó y dijo, no, estos son mentiras. Ahí está su cuerpo. Podrían haberlo demostrado y con eso toda la cosa se iba abajo, pero vamos, es el primer momento. En el capítulo 15 de 1 de Corintios, Pablo escribe, él en una ocasión apareció a 500 hermanos, de los cuales, estamos hablando del año 56-57, todavía muchos viven, quiere decir, a una distancia de 26 años después de los hechos, lo que Pablo anima es la investigación. ¿Tú no lo crees? Pues muy bien. ¿Por qué no te costeas un viaje a Israel? Buscas a esa gente, de los cuales todavía muchos viven, y contrasta su testimonio. Y vamos a ver lo que sale de esto. Vamos a ver quién tiene razón, si lo que yo digo es verdad o no. El Evangelio ocurrió a la luz. Y eso es lo que él dice, lo que nosotros hemos visto y testificamos, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Jesucristo envía un Salvador, y eso en sí es una gran verdad. Algunos han dicho, si este mundo necesitaría realmente otra política, Dios hubiese mandado un político. Si la cuestión hubiese sido que nos carecemos de entendimiento, Dios hubiese mandado un filósofo. Si nuestro problema fuera un problema económico, Dios hubiese mandado un economista del cielo. Pero ¿qué es lo que han mandado? Un salvador. Porque nuestro problema es de otro índole. Nuestro problema está por dentro. Somos pecadores perdidos y por eso Dios el Padre envía a su propio Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él viene para salvar a ese mundo perdido, y tan legítimo y tan correcto como es el contexto de los hechos del nacimiento del Señor Jesucristo, tan correcto es la conclusión que sacan todos los apóstoles. Dios salvó el mundo, Él mandó un Salvador. Y ejemplos de su salvación los tenemos por docenas en el Nuevo Testamento. Juan es un ejemplo de ello. Pero eso todavía no es todo. Pues, si vamos a dar un paso más en el versículo 15, tenemos otra prueba de la realidad de nuestra relación con Él. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Esto habla del testimonio nuestro de que Jesucristo es Hijo de Dios y que es señal de nuestra comunión con Dios. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo 6:21, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y dice en otro lugar, de la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, este testimonio personal del creyente se basa sobre un hecho muy simple, es la ley del desierto. El que ha encontrado agua, se lo dice al que le viene al encuentro, porque así se asegura la sobrevivencia. Y para eso no hace falta hacer un curso de discipulado ni estudiar 5 años de teología. Si tú sabes que estás salvo y has encontrado el Salvador, ¿qué te va a costar decir eso a tus vecinos, a tus compañeros? Como lo hizo la mujer samaritana, venid y ve con vuestro propio ojo si lo que él dice es la verdad o no. Lo que es valioso para nosotros, esto es lo que queremos que todo el mundo se entere. No nos avergonzamos, por lo tanto, del Evangelio, porque es poder de salvación. Vamos a pasar vergüenza delante del mundo por poder ofrecer un remedio, no contra el cáncer o alguna enfermedad, o contra la pobreza y eso y el otro, sino un remedio contra la perdición eterna, que es nuestro problema realmente. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación, dice Pablo. Y una iglesia que no se avergüenza del Evangelio es una iglesia poderosa. Porque el testimonio del creyente cuenta. Somos testigos. No de su resurrección, porque no estuvimos presentes físicamente. Pero somos testigos de que Él vive. Y que Él no es menos realidad, como cantamos antes, que el aire que respiramos. Él no es menos realidad que otras realidades que están en nuestras vidas. Muchos creyeron por ese simple testimonio de la mujer samaritana. Entonces, si tú has vivido lo mismo, y eso lo hemos vivido como creyentes, queremos compartirlo con los demás. Confesar al Hijo de Dios es más que evangelizar, es obedecer, es estar a su servicio, es darle a Él prioridad en todo. Confesar al Hijo de Dios es darse a conocer públicamente como alguien que honra a Dios en todos los aspectos. Nosotros, y si puedo decir esto como testimonio, llevamos ahora en España 26 años como misioneros. Y hemos vivido de todo. Y lo que voy a decir, no voy a poner ahí una regla para nadie, es simplemente un testimonio personal de la fidelidad de Dios. Cuando llegamos aquí a España y pertenezco a una misión y me orgullece decirlo, que por principio nunca publicamos necesidades, ni económicas, ni materiales, ni de ningún tipo. Cuando llegamos aquí a España, nuestra misión, y bueno, llegamos precisamente con la misión con la cual llegamos, por en primer lugar, como nos gustan esos principios, y en segundo lugar, porque era la única de 15 que trabajaba en aquel entonces en España, que no tenía inconveniente de aceptar un misionero con una mujer enferma. Y le puedo asegurar que al inicio, por nosotros nadie apostaba ni un duro. Es la fidelidad de Dios. En el versículo 16, y bueno, tengo que terminar porque el tiempo lo exige. Tenemos el cuarto punto. ¿Cómo expresar esa vivencia con el Señor de una forma práctica? En el versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor que Dios tiene para con nosotros tiene nombre y apellido y se llama Jesucristo. Y te puedo asegurar con toda la autoridad de la Escritura que Él jamás te va a dejar solo. Es una de las cosas más maravillosas que nos podemos imaginar, que Dios es capaz de usar gente inútiles como a mí para su gloria. Y si Dios puede hacer esto con personas como yo, o como otros que se sienten que caen en la misma categoría, nada es imposible para Él. Dios te puede usar a ti, y no te preguntes realmente qué puedo yo hacer para Dios, en qué puedo ayudarles, que no tengo nada. Tú lo único que tienes que hacer es extender las manos y dejar que Dios los llene. Simplemente da el siguiente paso. Simplemente espera que Dios te mostrará lo que Él va a hacer. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios te ama a ti y a mí. Y hemos visto que este amor de Dios es tan inmenso que Él ha dado a su Hijo unigénito por nosotros. Y Pablo dice, si Él ha dado esto, ¿no nos dará también todas las demás cosas? ¿Tú crees que Dios ha enviado a su Hijo simplemente para salvarte? Y no para hacer más cosas. Dios tiene más para ti. Él quiere usar tu vida. Lo dije el otro día que a Moisés le llamó a los 80 años. Bueno, los jóvenes que tenéis toda la vida todavía por delante, eso es evidente que Dios te puede usar y Dios te va a usar. Pero ¿qué pasa con aquellos que ya son un poco mayores? O que tal vez incluso piensan que ya he llegado al final de la carrera, casi. Bueno, cuando hayas llegado al final de la carrera lo sabrás, pero el hecho de que estás aquí demuestra que todavía no es así. Y no es bueno pensar que, bueno, lo mío ya ha acabado. Si Dios te ha amado tanto que Él ha mandado a su Hijo, entonces todavía tiene planes. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque este amor, dice Pablo, es lo que nos convulsa, ese amor es lo que nos empuja hacia afuera. Y no importa si tienes 8 años o si tienes 80. Es el amor de Dios que es obligación para nosotros. Se dice que la nobleza obliga. Bueno, mayor nobleza de lo que nosotros tenemos no es posible alcanzar. Y esa nobleza nos obliga. Nos obliga y con gratitud y con gusto. Nos vimos obligados a ser embajadores de Cristo y a llevar esa bandera de la cual José Luis, es que mi memoria ya no funciona tanto. De lo cual José Luis ha hablado en esta mañana. Esa bandera de la cual somos orgullosos, la bandera del amor divino. Somos sus embajadores, no sus agentes secretos. Y un embajador es orgulloso del país que representa. Y por lo tanto, sí, los diferentes países, y bueno, hasta en Canarias hay 2 comunidades y luego qué sé yo, es que el mundo está lleno de países, de banderas, de cosas, nacionalismos, todo lo que tú quieras. Eso para el creyente ya da igual. Porque todos están igual de perdidos. Y la visión final la tenemos en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis, cuando vemos una inmensa multitud. Y vamos, en un momento vamos a echar un vistazo a esto. En el capítulo 7, dice el versículo 9, después de esto, miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Bueno, en el versículo que acabamos de leer en primero de Juan, dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Bueno, nosotros significa millones y millones de personas. Esto es el resultado del amor divino. Una inmensa cantidad de gente redimida de todos los países, naciones, lenguas y culturas que nadie podía contar. Y que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto es tremendo. Y eso nos enseña que Dios tiene un propósito. Y hasta que Él no diga, hasta aquí, seguimos siendo en su servicio. Y eso es la buena noticia. Dios no jubila a nadie. En el reino de Dios no hay paro. Dios emplea continuamente, sobre todo fracasados, gente que el mundo no lo quiere, gente que sabe perfectamente que yo no valgo para grandes cosas. Dios dice, vale, pues vente conmigo. En el reino de Dios no hay crisis en este sentido. Quiero terminar simplemente con este simple pensamiento que dije al inicio. La perla de gran precio, comunión con Dios. La cosa más preciosa que nos puede ocurrir. Dios nos ha puesto en medio de la tarea más importante que se puede imaginar. ¿Sabes una cosa? Que muchas veces una de las estrategias de Satanás es comernos el coco con el hecho de que somos insignificantes, somos una minoría, que no nos respetan, que nadie nos quiere. ¿Sabes una cosa? Aquí en estas islas no hay gente más importante que las de tu iglesia. Ni hay gente más rica. Ni hay gente más privilegiada que los que tú ves alrededor tuyo. Estos son aquellos que deciden el futuro. Son aquellos que reinarán en el futuro. Son aquellos que estarán delante del trono del Cordero en el futuro. Y estoy seguro que ninguno de nosotros querrá cambiar este privilegio. Por nada que el mundo nos pueda ofrecer. Amén. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias. Las inmensas gracias, Señor, por tu bondad. Señor, por habernos llamado, por habernos tocado con este amor. Señor, y una vez más te confesamos que no nos lo merecemos. Y sin embargo, Señor, tú te has fijado en nosotros antes de la fundación del mundo, como dice el capítulo 1 de Efesios. No lo comprendemos, pero Señor, de corazón queremos ofrecerte nuestra vida. Y queremos decir también hoy en esta mañana, una vez más, henos aquí, Señor. Aquí nos tienes con las manos vacías. Aquí nos tienes con nuestros fracasos, con nuestros egoísmos. Y te lo queremos dejar en tus manos. Perdónanos, Señor. Tu sangre nos limpia. En tu sangre de perdón. Señor, henos aquí en esta mañana y te pedimos que de esos queridos hermanos que están aquí, que tú hagas en sus vidas algo que traiga salvación y bendición para mucha gente. Señor, estas islas necesitan el Evangelio tan desesperadamente como el resto de este país donde tú nos has puesto. Y Señor, gracias que tu palabra nos da ánimo. Gracias, Señor, que la lucha no es nuestra, que la lucha es tuya. Y nosotros queremos simplemente andar los caminos que tú abres. Pido particularmente, Señor, por aquellos que en esta mañana tal vez han venido con un pesar en su corazón. Y tal vez con ese pensamiento que han fracasado, que no han llegado a la altura. Señor, tú no buscas los altivos en espíritu, sino aquellos con un corazón quebrantado. Es lo que tú quieres. Y te pedimos, Señor, que aceptas ese corazón quebrantado nuestro, sus escombros del edificio que a veces nos gusta edificar con nuestros propios esfuerzos, y que hagas tú algo de ello para tu gloria, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.